de Madrid, en España, indica que en el mes de mayo se produjeron en Cuba al menos 360 acciones represivas contra la población civil. Alerta a la organización que en la medida en que se acrecienta el descontento popular por el hambre, los apagones y la falta de libertad, también aumenta la represión gubernamental. Yaxi Cires, jefe de estrategias de la ONG, así lo dijo a Martín Noticias.
Un mes más se mantiene clima represivo en Cuba y eso lo hemos denunciado hoy con los datos y cifras de denuncias documentadas durante mayo. Nos preocupa tremendamente la situación, la escalada represiva que está sufriendo Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, su esposo Ángel Moya, opositores, prisionero político de la Primavera Negra del 2003, quienes están sufriendo constantemente el hostigamiento y detenciones arbitrarias por parte de la policía política. También nos preocupa el acoso, el hostigamiento constante que están sufriendo los familiares de presos políticos, en especial aquellos que están denunciando la situación injusta en que se encuentran sus familiares presos injustamente en las cárceles. No vemos que haya una respuesta a los problemas de la población, especialmente a los problemas socioeconómicos, por eso se mantienen de alguna manera las protestas en diferentes municipios, sino que la respuesta está siendo la represión, mantener un clima de hostigamiento a todo aquel que critique la situación actual.
El gobierno de Colombia y una disidencia de la exguerrilla de las FARC anunciaron que instalarán una mesa de diálogo de paz, la agencia AFP amplía.
Los diálogos entre el gobierno de Colombia y la disidencia de las FARC, conocida como Segunda Marquetalia, al mando del ex número 2 de la extinta guerrilla, Iván Márquez, comenzará el 24 de junio en Caracas, según un documento conocido el martes. La autenticidad de dicho documento fue confirmada por la France Press tras ser divulgado por medios locales. El primer ciclo de negociaciones se adelantará del 25 al 29 de junio y las partes coinciden en que Colombia vive, bajo el actual gobierno, un momento excepcional y de intensa disputa por la definición del futuro del país, agrega el texto. El documento tiene la firma de alias Iván Márquez, quien era el segundo hombre más importante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, cuando esa guerrilla firmó la paz en 2016 para convertirse en partido político. Luciano Marín, su nombre real, permaneció algunos años dentro del proceso de paz, pero en 2019 reapareció en un video anunciando una nueva revolución armada. El 11 de mayo, Márquez reapareció en un video manifestando su apoyo al presidente Gustavo Petro, con el que acordó en febrero entablar negociaciones. La Segunda Marquetalia tiene unos 1.660 combatientes, según cálculos de inteligencia militar. Desde finales de 2022, Petro conversa con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional y con las disidencias del Estado Mayor Central, a cargo de Iván Mordisco, un cabecilla que no firmó la paz en 2016.
Una delegación del Ministerio de Seguridad Pública de China se encuentra en Managua para fortalecer sus relaciones con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Al respecto, Donaldo Hernández recogió diversas reacciones de la sociedad civil nicaragüense.
Tras más de dos años de la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Nicaragua y China, Pekín ha fortalecido su cooperación con Managua. La apuesta del gobierno de Daniel Ortega es convertir al gigante asiático en su principal aliado.
Agradecemos a las instituciones de la República Popular China que han dado alta atención y prioridad a todo este proceso.
Sin embargo, esta relación incomoda a los organismos de la sociedad civil, pues consideran que China es un mal ejemplo para Nicaragua.
Es un alineamiento que viene en perjuicio de la democracia y la cultura nicaragüense. Tienen fuertes violaciones de los derechos humanos a sus ciudadanos.
Esta semana se encuentra en Managua una delegación del Ministerio de Seguridad Pública de China, la cual sostendrá encuentros con la Policía Nacional y el Ministerio del Interior de Nicaragua, dos entidades señaladas por activistas de violar los derechos humanos.
Esta oficina es una entidad encargada por el gobierno de China para la represión política. China está reconocido mundialmente como uno de los principales violadores de los derechos humanos en el mundo.
El gobierno de Nicaragua afirma que su relación con China busca fortalecer la democracia, pero organismos de la sociedad civil denuncian que el verdadero objetivo es fortalecer la represión. Donaldo Hernández, Voz de América.
El primer ministro Benjamín Netanyahu aseguró el miércoles que Israel está listo para una operación muy intensa en la frontera con el Líbano, donde desde octubre las tropas israelíes han intercambiado fuego casi a diario con el movimiento Hezbollah. Los detalles con la agencia AFP.
Israel está listo para una operación muy intensa en la frontera con Líbano. Así lo aseguró el miércoles su primer ministro Benjamín Netanyahu durante una visita a la zona limítrofe. Los intercambios de fuego entre Israel y el movimiento proiraní Hezbollah, un aliado de Hamas, se han intensificado la última semana, con frecuentes ataques israelíes en territorio libanés. Estamos listos para una operación muy intensa en el norte. De una forma u otra, restauraremos la seguridad en el norte. Los comentarios tuvieron lugar tras los incendios forestales declarados el martes, después de disparos de cohetes y drones desde Líbano. Cualquiera que piense que puede hacernos daño y que nos quedaremos de brazos cruzados, comete un grave error. Según un recuento de AFP, los intercambios de fuego iniciados en octubre han dejado 455 muertos en Líbano, en su mayoría combatientes, pero también 88 civiles. Del lado israelí, el ejército registra al menos 14 soldados y 11 civiles muertos.
Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Una nueva forma de crear color utiliza la dispersión de luz de longitudes de ondas específicas alrededor de diminutos cristales de silicio casi perfectamente redondos. Los colores así creados no se desvanecen, no dependen del ángulo de visión con el que los mire el observador y pueden aplicarse a superficies mediante impresión. El material tiene un bajo impacto medioambiental y biológico. Basta una capa extremadamente delgada de este material para conseguir la misma visibilidad que una capa más gruesa de una pintura convencional, lo que acarrea un importante ahorro en cantidad de material usado y potencialmente en coste económico del mismo. Con los pigmentos tradicionales, esto ocurre porque las moléculas absorben otros colores de la luz. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta interacción hace que las moléculas se degraden y el color reflejado se desvanezca. Los colores estructurales, en cambio, suelen surgir cuando la luz se refleja en nanoestructuras paralelas colocadas a la distancia justa para que solo se conserve la luz de determinadas longitudes de onda y se anulen las demás, con el resultado de que se refleje solo el color que vemos. Este fenómeno puede verse en las alas de las mariposas o en las plumas de los pavos reales y tiene la ventaja de que los colores no se degradan. Pero desde el punto de vista industrial, las nanoestructuras ordenadas no se pueden aplicar mediante pintura ni impresión fácilmente y el color percibido por el observador depende del ángulo de visión, lo que hace que el material sea iridiscente. El equipo de Hiroshi Sugimoto y Minori Fuji de la Universidad de Kobe en Japón ha estado desarrollando una estrategia totalmente nueva para producir colores. En trabajos anteriores desde el año 2020, estos científicos fueron los primeros en lograr un control preciso del tamaño de las partículas para la interacción descrita con la luz y en desarrollar suspensiones coloidales de nanoesferas de silicio cristalinas. Estas nanoesferas de silicio individuales dispersan la luz en colores por el fenómeno de la resonancia de Nye, lo que ha permitido al equipo crear tintas de colores. Gracias a esta resonancia de Nye, las partículas esféricas de un tamaño comparable a la longitud de onda de la luz reflejan con especial intensidad esa longitud de onda. Esto significa que el color predominante, que es reflejado por la suspensión o por el material fijado en una superficie y secado, puede controlarse simplemente variando el tamaño de las nanoesferas. En su más reciente avance dentro de esta línea de investigación y desarrollo, el equipo de Fuji, Sugimoto y Haruki Tanaka ha demostrado que una suspensión de tales nanoesferas puede aplicarse a superficies fácil y eficazmente, recubriendo el material subyacente con una clase de color estructural que no depende del ángulo de visión. Esto se debe a que el color no se produce por la interacción de la luz reflejada por estas estructuras vecinas, como ocurre con los colores estructurales tradicionales, sino por su dispersión altamente eficiente alrededor de las nanoesferas individuales.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
La carrera hacia la minería espacial está cobrando impulso como nunca antes. Lo que una vez fue considerado una fantasía de ciencia ficción, está ahora al borde de convertirse en una realidad tangible. Con el rápido avance de la tecnología espacial y la creciente necesidad de recursos naturales, la minería en el espacio exterior se presenta como una solución prometedora para abordar los desafíos que enfrenta la humanidad en la Tierra y más allá. La minería espacial implica la extracción de minerales y recursos naturales de cuerpos celestes, como asteroides, la Luna y planetas cercanos. Si bien esta idea puede sonar a ciencia ficción para algunos, los avances tecnológicos y el interés creciente de las agencias espaciales y empresas privadas están convirtiendo esta visión en una posibilidad realista. La minería espacial promete una serie de beneficios significativos. En primer lugar, podría proporcionar una fuente inagotable de recursos como metales preciosos, agua y minerales que son escasos en la Tierra. Estos recursos podrían ser utilizados para sostener futuras misiones espaciales, abastecer industrias en órbita terrestre y potencialmente para resolver problemas de escasez de recursos en nuestro propio planeta. Además, la minería espacial tiene el potencial de abrir nuevas fronteras económicas. Las empresas que lideren esta exploración y extracción en el espacio podrían cosechar grandes beneficios económicos, creando empleos y estimulando la innovación en una industria completamente nueva. En última instancia, la minería espacial tiene el potencial de transformar nuestra comprensión del cosmos y allanar el camino para una nueva era de exploración y descubrimiento sin precedentes. Con un enfoque cuidadoso en los desafíos técnicos, éticos y legales, la minería espacial podría ser la clave para desbloquear un futuro de abundancia y prosperidad, tanto en la Tierra como en el espacio.
Investigadores de MIT han revelado un estudio sorprendente: el potencial de aprovechar dos materiales hechos por el hombre ubicuos, cemento y carbono. Esta dinámica pareja tiene la clave para desbloquear un sistema de almacenamiento de energía revolucionario y rentable, abriendo el camino a un futuro en el que la energía sostenible se aproveche a través de medios ingeniosos. El equipo publicó que la combinación de cemento y carbono con agua puede producir un supercondensador capaz de almacenar energía eléctrica a gran escala. En el ámbito del almacenamiento de energía, los supercondensadores son sistemas electroquímicos que combinan altas densidades de potencia y una eficiencia notable en la liberación de energía. Lo que hace único el nuevo supercondensador desarrollado por el equipo de MIT es el hecho de que el material a base de cemento y carbono tiene una superficie de almacenaje de electricidad excepcionalmente alta debido a su densidad. Como se describe en la investigación, utilizando aproximadamente 45 metros cúbicos de cemento infundido con carbono, permite el almacenamiento de aproximadamente 10 kilovatios hora de energía, equivalente al consumo promedio diario de un hogar en los Estados Unidos. Además de su capacidad para almacenar energía, la misma mezcla de cemento se puede utilizar como sistema de calefacción, simplemente aplicando electricidad al cemento con carbono. El equipo de MIT también tiene confianza en la escalabilidad del material.
Este descubrimiento no solo promete remodelar nuestro panorama energético, sino que también invita a individuos, comunidades e industrias a participar activamente en la transición hacia un futuro más sostenible, ofreciendo una nueva forma de mirar hacia el futuro como parte de la transición energética.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza. Sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
Cada vez parece más evidente que la inteligencia artificial cambiará de manera radical la medicina y la asistencia sanitaria. Los datos obtenidos con pruebas como el electrocardiograma, el electroencefalograma o la radiografía pueden analizarse con la ayuda del aprendizaje automático, la cual es una modalidad de la inteligencia artificial, de modo que las enfermedades puedan ser detectadas en una fase muy temprana sobre la base de cambios tan sutiles que a un humano le resultaría muy difícil detectarlos. Sin embargo, implantar inteligencia artificial dentro del cuerpo humano ha venido siendo un reto técnico más allá de las capacidades disponibles, al menos hasta ahora. Unos científicos de la Universidad Técnica de Dresde, en Alemania, han conseguido desarrollar por primera vez una plataforma implantable y biocompatible de inteligencia artificial que distingue en tiempo real entre un patrón sano y otro patológico al analizar señales biológicas como los latidos del corazón. Detecta cambios patológicos incluso sin supervisión médica. El equipo dirigido por Carl Leo, Hans Kliemann y Matteo Cucchi ha demostrado la viabilidad del análisis en tiempo real de bioseñales para clasificarlas como sanas o enfermas sin más recurso que un chip biocompatible de inteligencia artificial. Para el chip, el equipo utilizó redes de fibras basadas en polímeros que se asemejan estructuralmente al cerebro humano. En estos ensayos, el chip de inteligencia artificial fue capaz de diferenciar entre un patrón sano de latidos y los patrones de tres arritmias comunes con una tasa de precisión del 88%. En el proceso, la red de polímeros consumió menos energía que un marcapasos. Las aplicaciones potenciales para sistemas implantables de este tipo son múltiples. Por ejemplo, podrían utilizarse para vigilar las arritmias cardíacas o la aparición de complicaciones tras una intervención quirúrgica e informar de estos problemas tanto a los médicos como a los pacientes a través de un smartphone, lo que permitiría una asistencia médica muy rápida.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital. Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
Las terapias basadas en la luz están cobrando importancia en la medicina debido a su capacidad para dirigirse a regiones específicas del cuerpo. A pesar de su demostrado potencial terapéutico, estas terapias se enfrentan a un desafío común: la atenuación de la luz visible a través de tejidos blancos y huesos antes de que llegue de manera efectiva al lugar de interés. Esta atenuación es mayor cuando más profundos son los tejidos y órganos que se pretende alcanzar. La plataforma Portal Teraport, un proyecto en desarrollo que está coordinado por el Instituto de Bioingeniería de Cataluña, ofrece una solución a este desafío. Se trata de unos implantes diseñados para que emitan luz local, iluminados con una fuente de luz externa. Estos dispositivos incorporan nanopartículas de conversión ascendente que, al iluminarlas con luz infrarroja, emiten fotones de mayor energía. De este modo, la emisión de luz por parte de las nanopartículas se puede controlar de forma remota y no invasiva, aplicando externamente luz infrarroja que sí penetra a través del tejido y del hueso. La forma y el color de emisión de los Photo Teraport podrán ajustarse a diversos propósitos terapéuticos. El consorcio de investigación empleará inicialmente esta plataforma para producir efectos analgésicos únicamente mediante luz, lo que se conoce como la fotobiomodulación contra el dolor, y lo compararán con lámparas que ya se utilizan clínicamente. El propósito es tratar el dolor inflamatorio de manera más efectiva en regiones ocultas de la columna vertebral. Nuestra meta es demostrar dentro de 5 años la seguridad y no toxicidad de la plataforma y acercar esta nueva terapia de fotobiomodulación al uso clínico. Los plazos de desarrollo de los fotofármacos son impredecibles, pero se prevén más largos. Si obtenemos buenos resultados preclínicos para la neuromodulación, sería la primera molécula de este tipo que cumpla con los requisitos regulatorios. Una vez probada la eficacia de los phototherapeuts para estas patologías, la plataforma tiene el potencial de poder aplicarse a otros problemas de salud que requieran de tratamientos con acción localizada, como son la artritis, las enfermedades autoinmunes, las infecciones o los trasplantes.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Wait for a minute, just for a second. Don't wanna miss ya, don't wanna miss ya. My heart is racing and I'm impatient. Don't wanna miss ya, don't wanna miss ya. If I could stop and press rewind.
Presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada.